una forma unívoca de ver la realidad. Los que estamos en esta mesa, apostando a la literatura para niños como espacio de libertad, asumimos un compromiso con la curiosidad propia de ellos. Pero ¿cuántos autores, cuántos lectores arrastran a los más pequeños a un mundo sin preguntas? ¿Acaso un escritor, un lector o un mediador es ineludiblemente un impulsor de la lectura? Los libros no siempre son un espacio de libertad, pero marcan un vínculo definitivo con la lengua. Y como sabemos, no todos los niños tienen la posibilidad de acercarse a un libro que los conmueva y los incite a resistir a los clichés de la lengua, a los lugares comunes o a las imposiciones de la lengua. Tenemos que estar atentos porque hay un lazo muy fuerte entre vivir y leer. No alcanza con que un libro atrape al lector. Tampoco tenemos razones precisas, porque la lengua a veces viene disfrazada, simula ser una cosa y es otra. ¿Por qué hoy caemos de nuevo en un mundo en el cual a los niños muchas veces se les construye a través de los libros una realidad anestesiada y vacía de sentido? Un apartarse del mundo para no verlo. Sentamos a los niños en el circo, como decía Séneca, para divertirlos mientras muchas de sus casas están ardiendo. Más de una vez me han preguntado por qué hay tanta violencia y crueldad en mis libros para niños. ¿Qué busca un lector cuando pregunta eso? ¿Una lección apaciguadora? No olvidemos que a veces las palabras son más feroces que las fieras. La literatura es una elección, no una lección. Entiendo que su condición esencial es la de exigir un lenguaje que se hunda en las zonas profundas de lo que somos. La narrativa para niños, como la de adultos, no puede escapar de ello. Como dice la escritora argentina Emma Wolf, la literatura no es infantil. ¿Qué es infantil? ¿Qué es juvenil? ¿Acaso los niños viven en un mundo distinto del mundo de los adultos? ¿No forman parte de su realidad también la ferocidad y el horror? ¿Cuántas veces venimos repitiendo esto? ¿Cuándo las palabras han sido vaciadas de sentido, desgarradas por el abuso de la estupidez humana? La única manera que tenemos de liberarnos de esos rigores impuestos es volviendo a la génesis, a lo que Bruno Schulz llama la prepatria de la palabra, la madriguera, lo esencial, el núcleo del sentido. La posibilidad de tener un libro en las manos, de detenerse en un párrafo, marcarlo, subrayarlo, volver atrás, como en un diálogo abierto, donde lo hipotético se construye desde lo que uno piensa y siente, nos lleva a leer entre líneas, y a ir y volver y apropiarnos del sentido. A un libro hay que tomarlo por asalto, y eso implica un riesgo que vale la pena asumir. Lo que ocurra después es imprevisible, y eso es maravilloso. Un libro leído de este modo incierto trae otro libro, y este descifra otro que a su vez lleva a interpretar otra cosa. Los libros tienen que ser territorios que inviten a explorar, a preguntar, no un coto de casa, sino territorios para explorar afanosamente, buscando en ellos algo más de lo que ya se sabe. Creo que hay que ser audaces para que el niño entre en una historia, se involucre en ella y empiece a armar su propio relato. Dice John Berger que lo que parece una creación no es sino el arte de dar forma a lo que se ha recibido. Berger cita a Chitao, el gran paisajista chino del siglo XVII, que decía que pintar es el resultado de la receptividad de la tinta. La tinta se abre al pincel, el pincel se abre a la mano y la mano se abre al corazón. Es decir, que la literatura, como decía Chitao, abre un espacio visceral donde ocurre algo raro, algo que posibilita un movimiento en el cuerpo y en el corazón del lector, cuando éste interviene en un relato. Porque hay fisuras en este mundo y en ellas se instala el núcleo del disturbio. Disturbio como la alteración de un orden impuesto, una lectura impuesta, en cualquier forma y en cualquier sitio. Y es en una de esas fisuras donde tenemos que penetrar, tanto los lectores, los mediadores de la lectura, como los escritores. La literatura no va a cambiar el mundo de una vez, pero nos da la posibilidad de descifrarlo e interpretarlo para transformar nuestras ideas y nuestra sensibilidad, que no es poco. Cuando somos capaces de tomar el texto por asalto, podemos disentir con Calderón de la Barca cuando dice que la vida es sueño y decir que la vida no es sueño, sino aprender a despertar. Si me permiten, no les robo mucho tiempo. Para terminar voy a leerles mi último libro álbum, Las Flores de Hielo, donde intento acercarme a una historia que se mueve entre la prisión y la libertad y que puede ser leída para niños de edad escolar o de 100 años. Muchas gracias. Ahora lo leo. El libro que este, pero lo voy a leer mejor de acá para no usar los tiempos. Las Flores de Hielo. En una aldea cercana a Odessa vivía un pescador que tenía un hijo llamado Axel. En épocas de sales, las penurias aumentaban, pero el pescador se defendía atrapando arenques en su red y vendiéndolos en el mercado. Con el tiempo, Axel aprendió el oficio de su padre. Un atardecer, en el que el invierno amenazaba con helar el Mar Negro, Axel se internó en aquellas aguas, atento al menor ruido, tratando de escuchar algún signo de vida. De vez en cuando avistaba una luz de otra barca. La luna lo seguía. A poco de navegar en solitario, vio flotar una mole oscura. Tantas veces se había hecho a la mar y nunca se había encontrado con algo así. Aquella cosa que parecía un mundo, la cabeza achatada y el cuerpo enorme, miró una sola vez al muchacho y se hundió en la marejada. Ya clareaba cuando Axel fondeó en el puerto de Odessa. Al cumplir 16 años, su padre le recordó que debía casarse con la hija de un conocido tallista de piedra de la lejana Villegrado, a orillas del río, con quien tiempo atrás se había concertado la boda. La muchacha se llamaba Bruria y nadie la había visto. El zar había reprimido a los obreros del puerto de Odessa, muchos amigos de su padre murieron y la tristeza mataba a todos. Axel propuso aplazar la boda. Pero hijo, dijo la madre, la alegría no se debe postergar. Así que todos consideraron un deber sobreponerse al duelo y empezaron los preparativos. En la plaza del mercado, las mujeres cocían pasta de maní con azúcar, revolviendo con sus cucharones de madera, mientras los niños se acercaban de a montones a pedir un poco más de ese dulce delicioso. La hermana de Axel desplumaba gansos chamuscándolos y la madre y una vieja rolliza los ponían a asar. Unos jovencitos, desde umbrosos rincones, rodaron barriles de aceitunas negras y frescas y unas muchachas bailaban con unos campesinos que habían ido a curiosear. el olor a arenque se mezcló con las voces de los más viejos que gritaban suerte anticipados a la fiesta. Qué cosa tan buena saber que un hijo tuyo va a conocer la felicidad, dijo un pescador, y llegó la hora de la boda. De un carro bajó primero el tallista de piedra de Villagrado, de fino traje, y enseguida la novia, cubierta de un pesado velo. La sinagoga estaba adornada con ramas de abedules y se oía el ruido del mar. Arriba, las mujeres con mantillas sobre la cabeza. Abajo, los hombres envueltos en el manto sagrado. En primera fila, el doctor Arque, el pescador Andrei, el carbonero Mark, el panadero Rocha y los viejos Mendel, Naum y Emelian. Al final de la ceremonia, el rabino preguntó al muchacho, ¿jurás por Dios amarla hasta que la muerte los separe? Sí, juro, dijo Axel. Rompió la copa y levantó el velo para besarla, y lo que él vio era que la novia tenía el labio hundido como lo tienen la liebre, los párpados caídos y le faltaban los dientes. Sin embargo, ella era una muchacha como tantas otras, pero él no pudo verla como era. Estaba aturdido y su corazón no podía aceptar lo que él no había elegido. Quiso huir, pero las piernas no le respondieron. Hubiera deseado que todo fuera nada más que una pesadilla y también hubiera deseado estar despierta. Axel, tartamudeó ella. Axel ni siquiera pudo contestarle y recordó las palabras de su madre. Hijo, la alegría no se debe postergar. Todo lo que vino después ocurrió tan deprisa que Axel casi no podía decir cómo pasó, pero ahora estaba junto a la ventanilla de un tren que corría hacia Vilna y miraba caer la nieve con la palidez y la expresión de un niño. Sigo por el libro porque no sé por qué me falta la página.
¿Cómo? Ah,
para anular la boda, Axel debía conseguir la firma de 97 rabinos que habitaban desde Estonia hasta el Cáucaso, desde Besarabia hasta Grecia. Con el traqueteo del tren se quedó dormido, la mejilla pegada al vidrio. Envuelto en un abrigo de piel, comenzó a hablar solo y a pensar que la desgracia, como la felicidad, no es eterna. Dormía donde la noche lo atrapaba, aún era joven, pero parecía viejo, con el cabello ralo y la barba larga, se acordaba del olor de los arenques y era siempre un niño al que le habían roto el corazón. Los años pasaron y él siguió en su obstinada búsqueda, anduvo de un trineo a otro, de un barco a otro, de un tren a otro, bajo ventiscas y soles ardientes. Cuando llegó a Praga, le faltaban 33 firmas. En una plaza conoció a Lena. Por las tardes atravesaban el puente Carlos y se detenían a mirar las cúpulas verdes y las aguas mansas del Moldava. Cuando abordó el tren a Varsovia, en el andén, bajo la lluvia fina, quedó Lena con las manos sobre el vientre abultado. Las ruedas hacían crujir la nieve sobre los rieles. Sin 10 años he juntado 87 firmas. ¿Cómo no voy a conseguir las que faltan? Pensó Axel. En Varsovia consiguió 3, en Budapest 1, entre Atenas, Creta y Salónica 5 más. Y en Alepo completó el pergamino. Cuando tuvo las firmas que necesitaba, volvió a recordar aquella triste boda sin tener rencor por nada ni por nadie. Subió al tren que lo dejaría en Odessa, miró la estepa, no había caminos, la nieve los cubría, La tormenta golpeaba sobre la ventanilla de su compartimiento. El tren se detuvo en Kishinev. Subieron dos cosacos y se sentaron frente a él. Estaban borrachos, bebían y lo miraban con los ojos rojos de alcohol y furia. Axel pensó en cambiar de lugar. Nunca había visto unos ojos así. Cruzó el fuelle, pero en el otro vagón tampoco había asientos y tuvo que volver. Los cosacos reían. Envuelto en su abrigo de piel, pensó que estaba con Lena y que el hijo ya había nacido. Uno de ellos le echó un escupitajo. Axel no dijo nada y se levantó del asiento. «¿Pero dónde vas, rata judía?», le dijo el cosaco. Los cosacos lo golpearon y lo arrastraron hasta la salida y de un empujón lo arrojaron al vacío. Alcanzó a sentir que el hielo de la estepa le hería la cara. Había sido un hombre y ahora no era más que un bulto casi enterrado en la nieve. En ese momento, un niño pasaba por el lugar con su trineo. Lo vio y se acercó. Axel escuchó la voz del niño que algo le decía y abrió los ojos. Le dolía todo el cuerpo. Al verlo le preguntó, ¿cuánto falta para Odessa? Y el niño dijo que ya estaba en Odessa. Los copos de nieve bailaban a su alrededor. Axel volvió a recordar las palabras de su madre. Hijo, la alegría no se debe postergar. De repente, sintió que sus piernas le crecían y se hacían largas como zancos. Se puso de pie y con el pergamino asido fuertemente en una mano, caminó entre las flores de hielo. Caminó y siguió caminando. Nada más. Thank you.